Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a Deportes COPE Salamanca, bienvenidos al deporte local en la cadena COPE. Estamos a martes, estamos a tertulión 16 de marzo del 2021 y tenemos que hablar del derbi, de la victoria del Salamanca sobre Unionistas, de cómo queda la situación a falta de solo una jornada en la segunda B. En la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Arrancamos. Semana tranquila en segunda B, va a ser la semana de la calma, la calma que precede a la tormenta, porque sabéis que la Federación Española de Fútbol ha aplazado la última jornada, que no se va a jugar este fin de semana, sino el próximo, es decir, el domingo 28 de marzo a las 12 del mediodía, jornada en horario unificado, se decidirá quiénes jugarán por descender, quiénes por meterse en la pro y quiénes por ascender. El protagonista ahora es el Racing de Ferrol, que es por el que se aplaza todo, porque ha tenido positivos en COVID. Juega mañana a mediodía en Ovao contra el Corujo y el domingo a las 5 de la tarde en Amalata contra el Guijuelo. Son los dos partidos aplazados que tiene el Racing de Ferrol, uno de los grandes rivales de Unionistas. Si es capaz de ganar mínimo un partido de los dos, de sacar 3 puntos mínimo de los 6, se irá a jugar todo al Reina Sofía contra Unionistas. El Guijuelo, que pase lo que pase ya, en los dos partidos que le quedan, este aplazado contra el Racing y en la última jornada contra el Pontevedra, va a ser el colista de este grupo 1A, el Salamanca, matemáticamente descendido, esperando a sumar todo lo posible para mantener la segunda federación. Escucha esto, que es importante, y ahora te cuento más.
Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Esta vez tienes 15 esperándote en tu concesionario Adarsa Mercedes-Benz. Hasta el 31 de marzo, solo 15 unidades de turismos nuevos con descuentos de hasta 20.000 euros. Esta es tu oportunidad. Pide cita y consulta condiciones en www.grupoadarsa.com/15oportunidades y no la dejes escapar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
A ir presentando el tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahora presentamos a Borja Velasco. ¿Qué tal estáis, Javi?
Bien, estamos bien.
Borja, ¿qué?
Bien, muy bien. Hace buen tiempo, Pablo Iglesias abandona el gobierno, todo perfecto.
¿Queda resaca del derbi aún o todavía no? Si hago así, ¿no, Garrote?
Algún pozo.
Algún pozo queda, ¿no, Borja?
Sí, queda alguna cosita.
Hablaremos de eso. ¿Cómo viviste el gol de Nacho López? Bueno, Garrote, tú ya lo sé cómo lo viviste. ¿Y tú, Borja?
Yo bien, bien. Estuvo bien.
Estuviste en el campo, ¿no?
Sí, estuve en la grada grande. Yo nunca sé decir cuál es el nombre que tiene.
Preferencia.
Un bonito ambiente, bonito espectáculo. Las dos aficiones se portaron muy bien, quitando los cuatro taraos de ambos lados.
Muy bien.
Pero bien, todo muy bien.
Sacrificaste el cubata de 15 euros por pagar la entrada y ver a Salamanca.
Sí, oye, correcto. Mañana arranca el todo o nada para Perfumerías Avenida, ¿eh? El primer partido de la eliminatoria de cuartos de final frente a Unigirona en Bisburg, en Salamanca, con público. Dos partidos para decidir quién de los dos se mete la Final Four, que es la máxima competición continental, Avenida, que hace 10 días era tremendamente favorito, ahora no tanto, después de perder en Copa contra Girona y después de perder también ante Valencia. Tenemos a Borja Velasco también en el chiringuito de jugones desde Madrid, también para el tertulión. Borja, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido?
Soleado, semana feliz en todos los ámbitos, así que muy bien, muy contento y aquí esperando para el tertulión.
También Sole Madrid, ¿no?
Sole Madrid, hace un día espectacular. Está esta mañana dando una vuelta, corriendo un poquito. Qué para bueno. Aprovechar el día y súper bien, súper bien.
Pues venga, venirse todo el mundo. Onda Media, web, aplicaciones móviles, tertulión.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos allá, Tertulión, Cadena Cope, Onda Media, web, aplicaciones móviles, gracias a todos y todas por estar ahí. Vamos a hablar del derbi. Los derbis de momento son del Salamanca, Garrote, ¿no? Históricamente los derbis son de los del Helmántico.
Así lo dicen los números. Así lo dicen los números y la verdad que fue un partido. Yo creo que ha sido de los mejores derbis que hemos vivido en la historia de estos dos equipos. Y creo además que fue en el que Unionistas tuvo más opciones para llevarse los tres puntos, el del pasado domingo. Normalmente hemos visto derbis muy igualados y hasta aburridos, o derbi donde el Salamanca empujaba y quería más. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que el otro día Unionistas podía haber hecho un roto al descanso perfectamente y podía haber decantado el partido, ¿no? Y luego, bueno, pues se decide de esa y de aquella manera. Al final, como en los grandes partidos, y bueno, pues satisfacción por supuesto para el Salamanca y para los que seguimos a la Unión por esa victoria.
Borja Barredo.
Yo creo, la verdad es que el derbi en teoría podía haber sido un empate tranquilamente. Sí es cierto que para mí Unionistas el primer tiempo pudo sentenciar realizando un fútbol súper práctico, teniendo las cosas muy muy claras, con un entrenador que hace un fútbol simple y sencillo y demuestra por qué está en la clasificación donde están Unionistas, ¿no? Y si no es por un error ahí al final, pues estaríamos viendo un conjunto que ya estaría clasificado y que ha demostrado con sus méritos, la verdad, deportivos, que está ahí, ¿no? El Salamanca sí es cierto que en el segundo tiempo dio un cambio, no dio el partido por perdido, ayudado por la grada, que ha sido muy bonito para el ambiente, porque la verdad es que la grada, lo que nos permitían, pues estaba prácticamente llena, guardando esos espacios que hay de entre distancias entre las personas, pero el ambiente espectacular, el partido muy bueno, y para los intereses de Salamanca, pues qué mejor que una victoria en el descuento, ¿no?
Borja Velasco, tú pasaste por caja, ¿no? Tú por la tele.
Yo por la tele, sí. La verdad que cuántos envidia los que estáis en cabina, los que podéis ir al estadio. De hecho, muchísimo de menos poder ir al Helmántico por ese ambiente, por cómo está el equipo ahora, que lo necesita más que nunca, y ojalá pueda ir pronto. La verdad que por motivos de trabajo, que siempre me coincide domingo 5 de la tarde, no puedo ir, pero estoy deseándolo, la verdad. Y en cuanto al partido, pues lo que comentaban, coincido totalmente. Primera parte, Unionistas muy bien. Al margen del gol de Diego, recuerdo una que tiene casi en el área pequeña, que le bota un poquito antes y la manda arriba. Segunda parte, Salamanca sacando el carácter, llevado por andas, como decíais, por su afición. Y bueno, también queda demostrado lo importante que son las dinámicas. Ahora Salamanca, que está con la sonrisa en la cara, le entra un gol en el 91 y en la primera vuelta lo encajaba, ¿no? Entonces, bueno, también depende de esa suerte y menos mal que ha llegado, que más vale tarde que nunca.
Qué pena, entiendo yo, ¿no? Los seguidores del Salamanca pensarán, joder, tal y como está el Salamanca ahora y ganas el derbi y qué bien los jugadores y qué buen nivel y tal, y qué pena decir, coño, miras a la clasificación y es que el Salamanca de todas pelea por no descender.
Cogemos la frase de Michel Alonso, ¿no? Del entrenador del Coruso, que ha dicho que este año, la segunda vez, el formato es una puta mierda, ¿no?
Sí, lo ha dicho literal, ¿eh? Y además lo de Michel tiene más mérito porque ya lo dijo antes de empezar la temporada, que no es ahora que va mal y se sube al carro, ¿no? Es que dice que esta temporada está siendo, para que seguramente mucha gente no lo haya escuchado, ha dicho el entrenador del Coruso que esta temporada, para la gente que está dentro del fútbol, está siendo una puta mierda, hablando en claro. Que para la gente de fuera, el aficionado, pues que puede ser atractivo, pero para los de dentro, una mierda. Y el Salamanca eso pensará, claro.
Claro, pues pero estaba claro viniendo de donde llegabas, ¿no? Al final, yo creo que poca gente confiaba en llegar a lo máximo con tres puntos de 24, de 27, ¿no? En la primera vuelta, 24, cuando llegó Lolo.
3 de 24,
sí. Y bueno, pues yo creo que ahora ya hay que quedarse un poco con lo positivo y es que el equipo sigue creciendo cada día, que el equipo saca puntos, que el equipo va a llegar a competir con el cuchillo entre los dientes a la importante segunda fase y bueno, pues empezar también un poco a pensar en la próxima temporada, intentando que los cimientos ya queden en estos meses.
Oye, voy a renovar la pregunta. Borja Velasco, ¿renovarías a Lolo Escobar?
¿Qué te voy a decir, Pablo? ¿Qué te voy a decir?
Si claro, es que me dijiste que sí el otro día, ¿cómo vas a decir que no ahora?
Claro, si por fin tenemos un líder, si es que tenemos un líder en la banda, en el banquillo, en el vestuario, en la dirección deportiva, y bueno, creo que en la medida de lo posible no solamente se le tiene que renovar, sino que se le tiene que dar plenos poderes, bueno, plenos poderes hasta donde se pueda llegar, no entrando en el área institucional, pero plenos poderes por lo menos en el área deportiva.
Borja Barredo, ¿renovarías a Lolo Escobar?
No, ya os dije la semana anterior que no, porque creo que los objetivos están todavía por cumplir. Entonces, yo me imagino que este señor tendrá unas cláusulas en las cuales, si él cumple mantenerse en la segunda federación, pues se mantendría, se renovaría automáticamente. Entonces, yo cuando cumpla los objetivos, está todo correcto. Efectivamente, su trabajo es espectacular. Ojalá hubiera venido a principio de temporada. Pero bueno, también hay luces y sombras también del juego, del estilo o de la toma de decisiones de Escobar, que podemos recordar los últimos 10 minutos del partido del domingo, donde, bueno, pues quizás se puso un poquito nervioso, cambió el sistema táctico y el partido se volvió un poco loco.
Javi Garrote, ¿renovarías a Lolo Escobar?
Bueno, yo creo que méritos hace ahora mismo el entrenador para poder ser renovado. Si el proyecto va por el camino que todos creemos que debe ir, dejando ya de lado experimentos y teniendo claras las bases de cómo se compite en la segunda división B y cómo se consiguen los objetivos, está claro que creo que Lolo se está ganando y se ha ganado la opción de que el club confíe en él para comandar el proyecto la próxima campaña.
Bien, yo una cosa, perdona Borja Blasco si querías intervenir ahora. Y hay un tema que siempre hemos achacado aquí desde el principio de temporada, que es la figura de un director deportivo y un director técnico. Yo creo que el futuro de Salamanca para mí tiene que continuar bajo la figura de un entrenador, que puede ser Lolo Escobar, pero también bajo la figura también de un director deportivo, un director técnico que planifique fichajes, planifique temporada, que controle también el mercado, que esté el día a día, que estamos ya en el mes de marzo, que esté ya fichando. Entonces, la perfección para este cambio, esta renovación de este Salamanca, de este giro que ha dado en el mes de enero, ¿cuál sería? Pues complementarlo con un director deportivo.
Yo creo que aprendemos tú y yo antes a bailar una sevillana y nos la bailamos a que el Salamanca tenga director deportivo.
No, a ver, yo coincido con Borja en parte. Es verdad que se tiene que cumplir el objetivo y estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo creo que a Lolo Escobar no se le puede pedir más. O sea, llegó con el equipo prácticamente hundido, desfenestrado, con un alto porcentaje o altísimo de descender a la tercera federación, y ahora mismo tiene opciones de mantenerse. Estaba más vivo que nunca, ha conseguido 15 puntos de 27, y yo creo que es, la de Lolo Escobar es la oportunidad más fácil que tiene en Salamanca para construir un futuro a corto o medio plazo, ya con un entrenador que lleva, no sé si son ya 9 partidos, puede ser.
Son 9 partidos, 9 por 3, 27. Uno, sí.
15 de 27, entonces, bueno, ya la oportunidad de finalizar esta temporada. Ojalá quedamos de hecho una federación y ya tienes una pequeña base de los partidos de esta temporada para la siguiente con Lolo al mando.
Es que ha cambiado el escenario, porque te acuerdas, Borja, que hablábamos hace unas semanas que tú decías, bueno, yo le renovaría seguro, pero depende si él quiere. Claro, le he preguntado en rueda de prensa y la contestación es, ¿dónde está el papel? O sea, el escenario ya, claro. Lolo Escobar lo ha dejado claro, ¿eh?
Claro, claro. No, sí, a mí me preocupa eso de Lolo, pero no solo de Lolo, me preocupa de los Llorente, Molina y todos los pilares que poco a poco se han ido construyendo en el once titular del Salamanca. Pues bueno, que me parece primordial mantenerse en segunda federación por Lolo Escobar y por esos jugadores que ya, bueno, hablaremos más adelante, pero por esos jugadores que ya son pilares del equipo.
Aquí el amor es mutuo, el ambiente, el abonado, el seguidor del Salamanca, creo que es un seguidor que podrá hacer muchas cosas, pero si tiene una cosa es que siempre va a saber valorar el trabajo, el buen hacer y sobre todo la seriedad de quien dirija su equipo o de quien viste la camiseta. Creo que sobra decir el trabajo que hay detrás de los resultados que está consiguiendo Lolo Escobar, porque lo hemos visto todo, a nivel futbolístico, a nivel de equipo, a nivel de ambiente, a nivel de todo, está dando sus frutos. Y creo que el otro día Lolo ya por fin se abrió a decir que dónde está el papel, porque yo creo que también Lolo ha caído de pie. Lolo está conociendo lo que hay detrás de un proyecto como el del Salamanca.
Nunca ha tenido un proyecto de esta magnitud.
Y de repente se ha visto, pero también gracias a su trabajo y a que se lo está currando y a que está dando resultados en una situación de decir, es que yo puedo hacer aquí un proyectazo y ser la cabeza técnica de este proyecto, ¿no? Y además ya tiene a la gente a su favor, ¿no? Ahora solo falta que el que manda pues haga... O de Celestino o de...
Al Salamanca sería para matarlo si esto no lo mantiene en el tiempo. Y ya no hablo de los resultados, hablo del ambiente, hablo de la comunión que hay, entrenador, jugadores, grada. Esto el Salamanca no lo ha tenido nunca en segunda B.
Lo que pasa es que aquí decide Manuel Lobato, y como Manuel Lobato está a miles de kilómetros y tiene que
tiene que dejarse llevar y tiene que valorar todas las situaciones que se dan en el club por los tres o cuatro que tiene aquí como principales mensajeros, pues claro, no sabemos tampoco qué se le pasará por la cabeza.
Bueno, pues esos principales mensajeros...
Ni que le cuentan ni que no le cuentan, ¿no? Porque es que peores han visto aquí.
Claro,
peores
han visto aquí. Es que se ve. Es que la situación ahora mismo es incomparable a cualquier época pasada en el Salamanca en segunda B. O sea, ahora mismo, por futbolistas, por comunión con la grada, por entrenador, por resultados... Es que al Salamanca nunca le ha ido tan bien en segunda B.
Sí, pero a ver, está claro que a los entrenadores los medimos por los resultados, y os vuelvo a decir que veremos ahora en esta segunda fase dónde acaba este Salamanca, por mucho que queramos que efectivamente, si yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero creo que lleváis varias semanas hablando de la renovación y todavía no sabemos dónde va a competir el año que viene.
Esa es la clave, Borja. Yo estoy contigo en eso, de decir, a ver, es que Salamanca lo mismo acaba en tercera federación, porque ahí cambiaría la película completamente.
Por eso voy, perdona Pablo, por eso para mí es mucho más importante una figura de un director técnico, un director deportivo, llámale X, que esté planificando también qué perfil de jugadores que está analizando, jugadores para la segunda federación, jugadores para la tercera federación, hablar ya con los agentes, cuál es la idea que tienen de los propios jugadores, como bien ha dicho Borja Velasco, a ver qué opinión tiene Sergio Molina, qué opinión tiene Fer Llorente, qué ocurriría si nos quedamos en segunda, qué ocurriría si estamos en tercera. Pues eso es una labor de un director deportivo, un director técnico, que tiene que ya estar trabajando, ya tendría que haber estado trabajando desde diciembre, ¿no? Pero si se fichara ahora, pues bueno, ya son pasos adelantados que estamos teniendo para un posible futuro que no sabemos si será con
Velasco puede estar bien. Borja, ¿qué dices a esa?
Yo por vosotros y por mi ciudad y por mi afición hago lo que sea, me pongo
harías el esfuerzo, ¿no?
Y remato el punto de penalti, lo que queráis.
Oye, Borja Velasco, la segunda federación, ¿cómo la ves? 18 puntos en Salamanca.
Pues la veo ahí, está ahí. O sea, creo que ya lo hablaba con un amigo el otro día. Digo, mira, por lo menos ya el Pontevedra nos ve ahí, el Lealtad, de bueno, todos los equipos que están compitiendo en una situación pareja, que ya no ven a ese Salamanca que sumaba de vez en cuando, que empataba un partido, que perdía otro en Coruso, que creo que esto es, además, es totalmente diferente. Y lo que decía al principio, las dinámicas son muy importantes, y la dinámica del Salamanca es claramente ascendente. Me recuerda, por ejemplo, a los playoffs de segunda, que siempre cuando se mete el sexto parece que es el que más fuerza lleva y el que casi es el favorito para ascender, ¿no? Pues creo que esta situación puede ser parecida. El Salamanca llega muy fuerte, llega con confianza. Bueno, vamos a ver qué pasa también en Santiago, pero bueno, creo que la dinámica que lleva Salamanca es buena, es correcta, y para afrontar lo más difícil, bueno, pues puede que sea quizá más fuerte que la de sus rivales.
Yo suscribo, lo que pasa es que como nos acongojan, Borja, aquí con los famosos asturianos, nos dicen que ojo, cuidado con los equipos asturianos, cuidado con los asturianos, pues que tengan ellos cuidado con el Salamanca, hombre.
Vaya susto se llevó Garrote otro día cuando le dije que ganó el Covadonga a la Cultural. ¿Pero cómo que el Covadonga le gana a la Cultural? Pues efectivamente.
Se le apareció la Virgen al Covadonga.
Totalmente, sí. Borja, ¿tú cómo lo ves desde la segunda federación? Porque hace unos meses era impensable, ahora, bueno, está ahí, ¿no?
Bueno, analizando los rivales, por puntuación andan parejos, al final que los duelos directos marcarán la tabla clasificatoria. Sí es cierto que para mí, pues ir al campo de Lealtad, ir a Covadonga, pues van a ser partidos, en teoría, muy complejos y muy complicados. Un fútbol completamente distinto a lo mejor el que hemos visto hasta ahora, por el estilo. Sí es verdad que el Sporting B, pues a lo mejor es uno de los equipos que gustará ver en el Mántico, ¿no? Porque hará un fútbol atractivo. El Oviedo B no tanto, no sé, Acebo, qué opinarás al respecto de eso. Pero sí es cierto que no tiene...
No voy a opinar mejor.
No tiene nada que ver el tipo de perfil de equipos que hemos visto ahora, donde hay goleadores, donde hay jugadores con gol, como Pontevedra, con Charles, como Racing de Ferrol, con esto. Entonces, otro perfil aquí de fútbol, y hay que adaptarse también a ellos.
Yo creo que la clave de la segunda fase para el Salamanca va a estar en casa. Tiene que sacar los 4 de 4 en casa, como sea, porque tiene estadio, aunque el césped esté como pasen patatas, tiene estadio, dimensiones, y tiene a su gente para poder hacerlo. Y luego, pues lógicamente, yo creo que todos conocemos el tipo de campo que hay por Asturias. Yo recuerdo al Salamanca, los últimos años que jugó en segunda B, vérselas y deseárselas en Luanco, en Mieres, ¿no? En todos esos sitios. Claro, esos partidos, yo creo que Covadonga, Lealtad, pueden ser complicados, ¿no? Creo que con los filiales puede tener las cosas un poquito mejor el Salamanca, ¿no? Pero yo le doy mucha importancia a hacerse fuerte en casa para esa segunda mitad de liga, y sería maravilloso contar con los tres puntos de San Lázaro, ¿no? Pero bueno, todavía queda una importante final de primera fase.
Ahora mismo son Covadonga, Sporting B, Lealtad y Real Oviedo B, los equipos que serían rival de Salamanca y Guijuelo en la siguiente fase. Pero claro, el Oviedo B está con 21 puntos y el Lealtad con 20. Y luego están Langreo, Marino y Numancia con 22. Es decir, que la última jornada del cuarto al sexto se puede caer cualquiera ahí abajo, ¿eh?
Pero si se quedaran estos cuatro, si fijáis la clasificación, además, son equipos los cuatro abajo que han recibido muchos goles. O sea, son equipos que tácticamente, a nivel defensivo, quitando Lealtad, los demás reciben incluso más goles que este Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, son partidos que yo creo que en teoría, como bien dice Borja Velasco, con esta ola que estamos ahora hacia arriba, pues yo creo que al menos en casa se tendrían que intentar conseguir los 12 puntos, ¿no?
Oye, ¿qué opináis? No sé si lo has visto, Borja Velasco, el tema de los gritos a Miguel Ángel Sandoval.
Sí, lo he visto.
¿Qué te parece?
Ayer, la verdad, me parece mal. Me parece mal porque me lo han intentado justificar y he leído en Twitter muchas opiniones. No, es que antes este me dijo tal y luego tal y poco se le dice para lo que dijo él. No me vale. He visto las imágenes y son terribles. Son terribles porque al final, bueno, es una persona que va ahí al palco porque seguramente tenga que ir y ves ahí a gente de todas las edades, sobre todo me dio bastante pena ver a un chaval que se lo comía. Digo, pero este chico, si con la edad que tiene casi ni ve a la Unión Deportiva Salamanca como para increpar a este señor ahora por cosas que seguramente haya oído, no sé, me dio mucha pena, me dio lástima, pues es una imagen que bueno, que quizás en Salamanca, aun siendo lamentable, se pueda llegar a entender por eso de que hay antecedentes, que hay precedentes, etcétera, pero es que no ve gente de fuera y damos una imagen bastante bastante lamentable. Bueno, Borja, no me gustó, bien, sobre todo porque vi un chavalín que dije, pero este chico, ¿quién le ha mandado? Que,
no tenía ni 18 años ese chaval.
Gente adulta, que se bajara la mascarilla. De esta gente, si luego se va a ver en la tele, y aquí en Salamanca, que somos una ciudad pequeñita, si nos conocemos todos, a esta gente no le da vergüenza. Bueno,
Borja Barreda.
Bueno, me parece un acto lamentable de cuatro taraos, como bien dije al principio. Los mismos taraos que cuando van a un partido de baloncesto insultan al árbitro. Los mismos taraos que insultaron a Navas en la otra grada. Entonces, bueno, al final yo creo que no habría que hablar del tema. Pienso que cuanta menos repercusión se les dé, mejor. No me parece una falta de respeto, una falta de educación, pero por desgracia en el deporte de este país pues cada vez es más habitual.
Garrote.
Bueno, pues para nada justificable. Creo que si algo nos ha dejado claro el enfrentamiento entre Salamanca y Unionistas durante estos cuatro años es que deja muchas cosas negativas y muchas cosas perjudiciales para el aficionado, para la ciudad, para lo que debe respirarse en un estadio de fútbol, y esa fue una de ellas, ¿eh? Esa, desde luego, es una estampa, como decía Borja, que le tiene que dar vergüenza al chaval, al padre del chaval.
Yo lo que no puedo entender, pero es como Sando.
Igual que condeno eso, condeno la actitud de Dieguito con la grada cuando es cambio en el banquillo, condeno los palos de unos y otros verbales desde el anonimato durante la semana en redes sociales.
Pero ¿quién controla que el presidente de Unionistas dé la vuelta al ruedo en un derbi?
Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo he entendido. Yo no lo he entendido.
Es que,
pero...
A ver, no puede ser. Es decir, en el fútbol los tontos están. Bueno, están en la vida. Y en el fútbol, más todavía. Hablabas antes del baloncesto, Borja. Yo creo que todavía bastante más en el fútbol. Y más en un derbi de este tipo, ¿no? Por desgracia, es así. Entonces, yo me pregunto, ¿quién vigila que Miguel Ángel Sandoval se dé una vuelta entera por el Estadio El Mántico? Por desgracia, los que estamos aquí sabemos que va a pasar esto.
Pero no es justificable, Pablo. Sí,
pero vamos a ver, Borja, que no te lo estoy justificando. Te estoy diciendo que Sandoval
vaya, perdona, que vaya por donde quiera. A ver, si precisamente este derbi, 48 horas antes, parece que todo se ha relajado, que no ha habido... Durante el partido no ha habido mal ambiente. En la previa no ha habido ningún problema. Pues cuatro taraos están intentando manchar un derbi que ha sido completamente normal. Y, oye, que Sandoval quiso ir por allí, pues que fuera.
Pero que no es quiso. Es que alguien le tendrá que decir, presidente, usted no puede venir por aquí.
Yo he visto este año directivas de equipos que se han enfrentado al Salamanca cruzar cuando quedaban 5 o 10 minutos de partido por el centro del
campo.
Oye,
como se paran a las dos aficiones y tal, porque saben que puede haber problemas. Con esto igual.
Pero yo creo que Sandoval lo que quería es saludar a su afición.
No, más allá de lo que quiera Sandoval,
no,
yo puedo creer
que su intención sería eso. Pero la veo legítima,
pero,
además.
Pero yo lo puedo creer y lo hago en mi casa. Si tú vas a casa de otro, es otro que a lo mejor te tiene que decir, oye, pues mira, para evitar esto, vamos a hacerlo así. A mí me sorprendió, porque no dejan de ser, como dice Pablo, derbis, donde ya nos conocemos todos, donde sabemos lo que va a pasar y donde, hombre, la Guardia Civil ya sabe lo que ha sucedido otros años. Y para mí, sinceramente, tiene todo el derecho, como tú dices, a poder ir por ahí si se lo permiten. Pero yo creo que el mejor protocolo hubiera sido...
Yo voy a la seguridad.
De vestuarios, con dos o tres
vamos a ver,
seguridad,
hombre.
A entrar por oficinas y directo
al... El tío de seguridad no se le ocurre... Mira, me están diciendo ahora que al descanso le llevaron una corona del Burger King, de tal, de no sé qué. Vamos a ver. Es que esto es... ¿Dónde está la seguridad, Borja Velasco?
Pero si es que ya no seguridad, es que me parece hacer el ridículo. Lo siento, de verdad. Habrá gente que no le guste que diga esto, pero es que me parece ridículo. O sea, no sé si estamos cerca o lejos o es imposible directamente, pero de verdad no sé cuándo llegaremos a la indiferencia. Unionistas lleva primero casi todo el campeonato y sigue habiendo gente de Unionistas que se sigue fijando con lupa cada fin de semana de lo que hace el Salamanca. Y al contrario, gana un partido a lo mejor el Salamanca y se siguen fijando en lo que hacen Unionistas. ¿Cuándo vamos a llegar a la indiferencia? A mirar a nuestro equipo, a mirar a nuestro club, a mirar a nuestros jugadores y a pasar del rival y a respetarle igual que a los otros 101 equipos de la segunda B. Es que no lo puedo entender. Quizás que yo sea demasiado light, demasiado suave o poco radical, o no lo sé, pero yo quiero a mi equipo. O sea,
que no, que la mayoría son como tú, Borja. ¿Que cuántos vimos ahí el otro día? ¿A 5 o 6 de un equipo y del otro hacer el gamba? Si es que la mayoría es así.
Totalmente, si son los que hay que señalar. Si es que se han señalado ellos mismos, porque hay una cámara que es que se les ve prácticamente quiénes son y es ridículo, y se verán ellos en casa o se lo dirá un primo, un familiar, un amigo y les dirá, pero tú, chaval, o tú, señor, ¿qué hace usted?
Bueno, hay líneas que, sea cual sea tu pensamiento y tu sentimiento, no tienes que pasar nunca. Y esa gente que lo pasa de esa manera, pues queda retratada.
Nah, es absolutamente lamentable. Yo lo he vivido también en mis carnes, y vosotros lo sabéis, en algún derbi, y no voy a entrar en más detalles, y insultos de gente que te mira como si le hubieras matado a un familiar. O sea, con una cara de...
Todo, perdona, pero si yo creo que todo se ha enfriado muchísimo más, ¿eh? Yo el año pasado estuve contigo en el derbi en las pistas y no hubo ningún problema, al revés, de cachondeo. O sea, todo lo contrario. Entonces yo creo que con el paso del tiempo...
Ah, pues tú impones.
Yo creo que se han ido apartando esas personas que generan odio, y de ambos lados, os lo digo, de ambos directivas, se han ido apartando ese perfil de personas que generan odio.
Bueno.
Y ahora se queda todo en un ámbito deportivo.
Puede ser, puede ser. ¿Cómo veis lo del final de Unionistas? Porque la última jornada promete, Borja Velasco.
Pues sí. Bueno, la verdad que bastante presión, entre comillas, para ellos. Bueno, dicho sea de paso, han hecho una temporada espectacular. Toda la presión casi a una carta. Jugarte la temporada que has estado siempre, o casi siempre, en puestos de prueba, jugártelo toda una carta, ¿no? Entonces, bueno, el otro día... Y a lo largo de la temporada hemos visto un equipo con ideas claras, que sabe lo que juega, que sabe sacar partido de muchas situaciones del juego. Y bueno, había aficionados de Unionista que se quejaban un poquito de Hernán también, de sus planteamientos, de que quizás se echa un poquito para atrás. Pero bueno, al final están ahí por méritos propios, se la van a jugar ahí en la última jornada por un objetivo que se han ganado a lo largo del año. Y bueno, veremos.
Es que es... O empatar o ganar, ¿eh? Pero si gana el Racing, lío.
Bueno, lo que ocurre es que, a ver, también hay que ver los resultados del Racing, ¿no? Lo que hace la semana anterior.
No, pero que se te puede meter Celta, Depor,
sí,
que
correcto,
están por ahí,
pero
¿no?
Yo al equipo lo veo preparado. O sea, quitando el error puntual de la última jugada, yo veo un equipo preparado de sobra. Tácticamente es un equipo súper preparado, pero súper preparado, con una capacidad defensiva bestial, un trabajo y esfuerzo por parte de todos impresionante, con un futbolista de otra categoría como Mandy, que pudimos ver que le dejas el medio campo a él y tiene capacidad de mantenerlo a flote defensivamente. Y bueno, si Dieguito Hernández, el delantero, sigue estando ahí, Aitame puede y demás, y con un si Carlos de la Nava quizás pueda ser titular, pues yo creo que tiene sobradas opciones. Recordad que ganó 0-1 ya en el campo del Racing.
Sí, del Racing, sufriendo, pero 0-1.
El fin de semana de la polémica de la nieve, si os acordáis.
Claro, es que también va a tener miga ese partido por eso, ¿eh?
Vamos a ver los resultados del Ferrol y luego se ven las cábalas y las posibilidades. Está claro que Unionistas tiene todo a favor por
si no puntua,
por,
si no por gana, perdona, para, si no gana Racing, si no gana Racing de Ferrol, en la última jornada no se van a jugar lo mismo, ¿entiendes? Entonces al final
es que, pero es que igual si Racing
no se estáis colando.
Vamos a ver, si el Racing no tiene por qué ganar los dos, ¿eh?
No, que el Racing puede no estar en la pomada en la última jornada. Pero sí lo están Celta B y Deportivo La Coruña.
Pero la actitud con la que va a ir el Racing de Ferrol,
desde luego,
las pistas, cambia.
Pero es la última jornada, Borja, hombre.
Pero escúchame, también puede llegar que al Racing solo le valga ganar. O puede darse la situación de que a ambos el empate les meta y por tanto ya sabemos lo que va a pasar. Entonces te quiero decir que depende, vamos a ver qué hace el Racing.
Sí, lo de que eso es una opción también, ¿eh? Es decir, que les valga el empate
hasta,
a los dos,
¿eh? Que no veamos los resultados del Racing de Ferrol ante Guijuelo y ante Coruso, no vamos a ver exactamente la situación que se presenta en la última jornada, porque luego hay más. Por mucho que te tiren de la pro, si yo soy el Racing de Ferrol y es quizá de lo único bueno que puede tener este formato de competición. Si yo soy el Racing de Ferrol y sé que no voy a poder llegar a la pro directamente, pero sé que tengo que sumar 3 puntos para entrar con buena puntuación, para luchar por ella en la segunda fase, también tiene que venir aquí a ganar, ¿no? Entonces, eso de que no se juega nada...
No es que no se juegue.
Ahora mismo te juegas mucho, ¿eh? El Compostela también está en zona de nadie, ahora mismo no se juega nada, pero sí, querrá entrar con 3 puntos más y ganar al Salamanca en la siguiente
fase. A ver, Garrote,
¿no?
Que es más fácil. Si tú miras el otro grupo, en el otro grupo, el Numancia, creo que es el que está justo por debajo, está con 22 puntos. Ahora tendría 23 Racing de Ferrol. Si ganara 26, 25, no quiero decir, está claro que si gana, pues muchísima más diferencia de puntos para luego enfrentarse en la segunda fase, ¿no? Pero sí es cierto que si tú no vas con las mismas aspiraciones de ir a la fase directamente, pues el planteamiento de partido es completamente distinto.
No te lo compro, Corredo.
¿Tú, Velasco?
No, bueno, que al final, si lo más importante es defender de uno mismo, y eso es lo que se ha ganado Unionistas.
Tal cual.
Está ahí la amenaza del Depor, que viene también para arriba y que le tiene el gol a veras ganado, si no recuerdo mal, el 0-1 y el 1-0 allí, o 0-0 en Riazor.
Sí, correcto. 0-0 en Riazor, 1-0 aquí.
En el Reina, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que digo, es lo más importante, depender de uno mismo y así no tienes que hacer ningún tipo de cábala.
Oye, ¿los árbitros qué? Ayer hablábamos con Carlos Tabernero el tema de los árbitros. ¿Qué os parece? Garrote, ¿hubo descontento en el Mántico otra vez con el tema de los colegiados y tal? ¿Cómo ves lo de la polémica?
Yo me pareció que el del domingo se tapó un poquito más porque no tuvo tanta premeditación. Yo lo sigo diciendo, aunque haya sentado mal, que yo sé que ha sentado mal lo que dije hace aquí 7 días. Y yo soy el primero que reconoce a los buenos árbitros y soy el primero que te dice que en segunda vez, por ejemplo, están Alfonso Vicente, está Alberto González, que son de Salamanca, me parecen dos tíos que están a nivel top de la categoría. Yo lo hablo también mucho con Paco Gómez, que es presidente de los árbitros aquí, y él sabe lo que pienso yo. Yo creo que el del otro día se tapó, pero el Salamanca tiene de nuevo que... tiene motivos para quejarse, porque fue un arbitraje muy piqui piqui, pero todo en contra del Salamanca, ¿no?
Un arbitraje todo piqui, va sumando, ¿no?
Sí, de eso ha habido mucho esta temporada, con lo cual es una pena que de... ¿cuántos partidos van, Pablo? 9 y 8,
17.
Que de 17 partidos me sobran dedos de una mano para analizar los buenos arbitrajes que ha sufrido el Salamanca.
No, bueno, del arbitraje nunca suelo hablar, la verdad es que es algo que, oye, yo creo que, bueno, que se ha equivocado para un lado y para otro. No,
¿es un llorón, Garrote, Borja?
Bueno, un poco. Pero a ver, hablando en serio ahora, pues bueno, al final del partido del domingo puedes decir que a lo mejor el árbitro tiene que sacar una tarjeta para que los jugadores de Unionistas no pierdan tiempo desde el minuto 20 del primer tiempo. Pues bueno, a lo mejor lo único. Yo lo que sí le pediría a este Salamanca es no andar jugando mucho con la federación y con estas cosas de no poner entrenador, con estas historias de andar jugando de pago la multa, porque estas cosas están mal vistas y estas cosas te pillan la matrícula y...
Borja, Velasco.
No, es que esa es la clave. O sea, esa es la clave, que nos tomen en serio. De decir, no, es que nos viene aquí el día de Zamora, tal, nos pusan al portero, nos pitan el penalti, es que nos toman por el pito el sereno. Vamos a ver, si tú llevas un tiempo, últimamente menos, es verdad, pero sobre todo entre la pasada temporada, el inicio de esta, toreando, pongo a un entrenador, no entrenador, pago la multa, luego hago lo mismo, es que pues... pues si no transmites seriedad, no te van a tomar en serio.
Entonces, cada uno recoge lo que siembra.
Es muy sencillo. El de la federación va a decir, un tío en México me va a mí aquí a dinamitar el fútbol con la presión del comité de entrenadores de los otros. Pues no.
De ahí viene.
Y el Salamanca lo está pagando.
Garrote, Barredo, Velasco, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
El placer es tuyo,
aquí,
como siempre.
La Santísima Trinidad, en la COPE, en el Tertulión. Mañana volvemos, te dejo con la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós. Black coat
with a red ride.